Un saludo a todas las personas que nos estáis escuchando en el 107.7 de la FM, en Radio Colores. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Y este programa es el Espacio de Solidaridad. El Espacio de Solidaridad es un programa para hablar, pues bueno, con determinadas personas o asociaciones que dentro de su esencia está eso, está el valor de la solidaridad como algo predominante. Este espacio corre a cargo de Javier Castrillo, que es el que prepara el espacio, y en este caso va a estar charlando con José Ignacio Val, más conocido como Nacho. José Ignacio Val, vamos, es decir, Nacho, es capellán del Centro Penitenciario de la Moraleja y es el responsable de la pastoral penitenciaria. Y ahora os dejo con Javier, que va a charlar con Nacho, pero creo que primero va a situarnos un poco en qué es la pastoral penitenciaria.
Muy bien, pues
bueno,
buenas tardes,
pues adelante, Maribel, buenas tardes a los dos Nacho, y adelante.
Y
buenas
vamos tardes. A hacer en primer lugar una breve historia de la pastoral penitenciaria. En la vida de la Iglesia siempre ha existido una especial predilección a la hora de acompañar y atender a los presos y personas privadas de libertad. Es la consecuencia de llevar a la práctica el consejo evangélico de Jesús recogido en el capítulo 25 de San Mateo. Estuve preso y vinisteis a verme. Esta práctica evangélica se realizaba casi siempre más como una actividad particular de determinados cristianos comprometidos en este servicio que como un proyecto eclesial y diocesano donde la comunidad eclesial representaba en un grupo de cristianos organizados y con un plan concreto y preciso trata de responder a las personas en situación de privación de libertad. A partir del Concilio Vaticano II crece la conciencia de la Iglesia Pueblo de Dios, que impulsa el testimonio y el compromiso eclesial en el mundo y el protagonismo de los laicos. Así, hacia el año 1996, se inicia lo que llamamos la pastoral penitenciaria en nuestra diócesis. Promotor clave en esta tarea es el capellán de aquel momento, Jesús Díez, que al hilo de la construcción inminente del nuevo centro penitenciario La Moraleja, abierto en 1997, que sustituirá a la vieja prisión provincial, intuye las nuevas necesidades de una población penitenciaria mayoritariamente extranjera y joven y que va alcanzando poco a poco la cifra de 1.700 presos. Para ello pone en marcha un grupo entusiasta de personas que acaban formando una asociación con el nombre de Mateo 25 con el objetivo de responder lo mejor posible a las necesidades de los presos y con el doble objetivo de acompañar en la fe y en la vida cristiana y de atender las necesidades personales de los individuos, comienza a intervenir la pastoral penitenciaria en la vida de la prisión. Se crean poco a poco varios servicios, el ropero social, el servicio de paquetes, los diferentes talleres de oración, Biblia, de valores, manualidades, etcétera, las celebraciones eucarísticas. En el año 2000 se inaugura la Casa de Acogida para Presos. Es una respuesta necesaria para dar acogida a personas que en su recorrido en prisión, después de un tiempo, han demostrado su comportamiento normalizado y reciben permiso penitenciario y no tienen vinculación familiar en España. Este proyecto se realiza con la inestimable colaboración de Cáritas Diocesana de Palencia. En todo esto se intervienen continuamente recursos humanos y materiales que siempre son necesarios. Bueno, si queréis colaborar de alguna forma, pues puedo deciros que ellos la sede la tienen en la calle San Marcos o en la Casa de Acogida para Presos, en la calle Marqués de Santillana. Allí es donde normalmente trabajan, en uno de los dos sitios, para cualquier tipo de problema, necesidades o inquietudes que tengáis, podéis poneros en contacto y que os atenderán estupendamente, como atienden a todo el mundo. Y ya vamos a entrar un poco en materia. Ya antes os he saludado, estamos hablando con José Ignacio, que le vamos a llamar Nacho, porque así le llamamos todo el mundo. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes.
Y vamos a la primera pregunta que yo quería hacerte es que ¿qué pretende la pastoral penitenciaria en la cárcel de Dueñas?
Bueno, la pastoral penitenciaria ya está un poco dicho en la presentación que has hecho tú, ¿no? La pastoral penitenciaria, como toda actividad pastoral de la Iglesia, lo que pretende sobre todo es la evangelización. Y la evangelización, la evangelización es ni más ni menos que tratar de llevar una buena noticia en la vida de las personas, en la vida de los pueblos, de las comunidades. En este caso, la buena noticia que trata de llevar la pastoral penitenciaria de Palencia a la comunidad de presos, de internos del Centro Penitenciario de La Moraleja, tiene una doble pretensión, ¿no? Por una parte, acompañar y animar en la fe cristiana a aquellos que se sienten creyentes y que quieren cultivar su fe, ¿no? Y por otra parte, la evangelización también consiste en acompañar en las necesidades humanas, materiales, emocionales, de como personas, ¿no? Las necesidades humanas y personales de los allí presentes. Además, también todo esto se podría ampliar a las familias de los presos. Muchas familias de los presos acuden a la pastoral para preguntar por su hijo, porque igual han tenido una ruptura sentimental con él, ¿no? Y también se podría extender a la gente que deja la cárcel, ¿no? Que sale ya en libertad, y que aquel que lo demanda y aquel que se le ven claras intenciones, pues también se le ayuda a insertarse, a insertarse en la sociedad nuevamente. Un poco esa sería la pretensión de la pastoral penitenciaria. Una pretensión muy, muy, a veces yo creo que demasiado ambiciosa, para los pocos recursos que tenemos, ¿no? Y para lo difícil que resulta a veces el acompañamiento de unas personas con estas problemáticas tan, tan especiales, ¿no?
Para llevar a cabo, imagino que toda esta pastoral y tal necesitaría de personas. ¿Cuántas personas están comprometidas o están comprometidas en la pastoral penitenciaria?
Actualmente somos dos capellanes, dos sacerdotes capellanes, y después tenemos también alrededor de 40 voluntarios. Son voluntarios que llamaríamos de exterior, de calle, excepto dos personas, una religiosa y una seglar, dos mujeres, que entran a la prisión para ayudar sobre todo en las celebraciones, en la Eucaristía y en estas cosas, ¿no? Excepto estas dos personas, el resto de voluntarios no entran en la prisión. Bueno, miento, hay otras tres personas que entran hora y media a la semana a un taller de manualidades en el módulo 1. Tres personas ya muy mayores y que llevan mucho tiempo con el trabajo, ¿no? Y bueno, además de eso, tenemos a dos trabajadores, ¿no? La directora de la Casa de Acogida, que es una religiosa, hija de la caridad, y un trabajador social contratado por Cáritas, que también trabaja en la casa de acogida de presos con permiso. Después el resto son de los 40 voluntarios, más o menos, vamos a suponer, 22 son seglares.
Sí, sí, yo quiero que nos expliques también un poco, ya nos ha dicho lo que hacen algunos, pero según nos va diciendo la gente, que está el tipo de actividades que desarrolla cada uno, en qué está comprometido.
El resto de voluntarios está comprometido en la casa de acogida. Ajá. La casa de acogida tiene un horario donde siempre se requiere la presencia de una persona en la casa. Porque, claro, los internos que están disfrutando de permiso, los presos que están ahí de permiso, no se les entrega la llave. Hay siempre una persona que tiene que abrir la puerta cuando llegue alguien a la casa, ¿no? Entonces, esos voluntarios se distribuyen en los 5 días de la semana, de lunes a viernes, su forma de cubrir el que siempre alguien haya en la casa. Después, otro grupo de voluntarios van a preparar la cena, porque la comida la prepara la directora, ¿no? Esta hija de la caridad, que es directora de la casa, la prepara la comida. Pero la cena la preparan voluntarios, gratis, Y después hay un tercer tipo de voluntarios que van a dormir por la noche, que generalmente son sacerdotes de nuestra diócesis palentina. Es un caso especial, porque es, yo creo, la única diócesis donde los sacerdotes van a dormir a la casa de acogida. Es cierto que en otras diócesis hay casas de acogida que la llevan a alguna fundación religiosa y siempre duerme uno o dos frailes, pero que son al mismo tiempo los animadores de ese proyecto, ¿no? Pero aquí no, aquí son sacerdotes destinados en parroquias o en alguna actividad del obispado, ¿no? Que van a, o jubilados incluso, hay algún sacerdote que está jubilado, que van a dormir a la casa de acogida como una práctica de voluntariado cristiano, ¿no? Eso es lo que hacen los voluntarios. Dos entran a la prisión y el resto están en la casa de acogida. Perdón, dos y tres, y estas tres señoras que van una hora a la semana, hora y media a la semana los lunes, a un taller de manualidades, al módulo 1.
Estos presos que salen a la casa de acogida son personas que han demostrado un comportamiento normalizado y tal, pero yo creo que también son unas personas que son indigentes, que la mayoría de ellos pues no tienen recursos económicos o tienen muy pocos.
La mayoría de la población.
Entonces, para ellos será muy muy importante que alguien les pueda acoger y que
claro.
¿Cómo se sienten ellos de acogidos cuando van y cómo?
La casa de acogida es algo fundamental. Yo creo que es un proyecto, el proyecto más importante de una pastoral penitenciaria ahora mismo, ¿no? Aparte de la celebración de la fe y de los momentos de oración, pues la casa de acogida es básico, sobre todo en una población penitenciaria llena de extranjeros. El extranjero no tiene ningún arraigo familiar, ninguna vinculación familiar, entonces necesita a alguien que le acoja para poder salir de permiso. Si no, el juez de vigilancia penitenciaria no le concede
permiso. No les darían permiso. Y entonces, diciendo que van a la casa de acogida,
claro, les dan permiso si su comportamiento es digno, ¿no?, de recibir ese permiso.
Me estás hablando de que van sacerdotes a cuidarle y tal, pero en la cárcel de Dueñas también hay mujeres. ¿También van alguna mujer a la
mujeres
casa de acogida?
Han cerrado el módulo de mujeres el día 28 de febrero.
Ajá.
A partir del 1 de marzo ya no hay mujeres en el centro penitenciario de Dueñas, ¿no?
Pero ha asistido en su momento.
En su momento han asistido.
¿Y quién iba a dormir cuando iban mujeres?
Se quedaba normalmente la directora, ¿eh?, o alguna voluntaria especial, ¿eh?
Sí. O sea, cuando son hombres iban sacerdotes, y cuando había alguna mujer iban la directora.
La directora o alguna voluntaria, esa semana, sí.
Sí. Vamos a ver, yo me imagino que como todas ONGs y esto, tendréis una serie de gastos y una serie de gastos que realizar, porque si tenéis que dar de comer a esta gente y las tenéis que atender y todo eso, ¿cómo financiáis? ¿Qué tipo de ayudas tenéis? ¿De dónde lo recibís?
Bueno, la financiación más fuerte viene para la casa de acogida, ¿no?, que es la que más gastos tiene. Y bueno, ahí la gestión financiera es de Cáritas Diocesana de Palencia, que por lo que yo conozco, ¿no?, porque tampoco creas que lo conozco muy a fondo, porque eso ya lo lleva la directora de la casa y el trabajador social, ¿no? Por lo que yo conozco, la fuente de ingresos para esa casa viene sobre todo de la Junta de Castilla y León y de la misma Cáritas diocesana, ¿no?
De las subvenciones que
de las subvenciones que
la gerencia concede para Cáritas, claro. Hay parte para la casa de acogida, claro, sí.
Después, para otra serie de gastos, nos financia. Fundamentalmente, en momentos puntuales ha financiado pues alguna caja de ahorros, o Diputación de Palencia o el Ayuntamiento, y también bueno pues algún donativo particular, las cuotas de socios de la Asociación Mateo 25 en su momento, ¿no? Y bueno pues el Obispado de Palencia también da una cantidad para la pastoral penitenciaria.
O sea, que no sois deficitarios, vamos.
No, pero bueno. Allí siempre es necesario el dinero, ¿no? La gran parte del dinero se utiliza para ayudar en determinados momentos puntuales. Por ejemplo, para que un interno que no recibe ningún ingreso pueda llamar a su madre a Senegal, por ejemplo, pues a veces se le da una tarjeta de teléfonos que vale 5 euros, ¿no? Uh-huh. Si repartes 100 tarjetas de teléfonos en Navidades, pues son 500 euros.
Sí.
O si repartes 200, pues son 1.000, ¿no? Otras veces hay chicos a los que hay que, cuando salen sobre todo de en libertad, ¿no?, pues a veces hay que ayudarles a sobrevivir una temporada, ¿no? O bueno, también hay otro servicio que hacemos, que es el tema de sellos para que escriban cartas, ¿no?, y material de escritura, ¿no? Hay mucha gente indigente, ¿no?
Sí, en una
población de 1.500 internos, que habrá ahora 1.400, está bajando la población penitenciaria, pues yo calculo que habrá cerca de 1.000 personas indigentes, ¿no? Cerca de 1.000.
¿Cómo llamáis cuando les dais algo así para que puedan gastar? ¿Pecunio o algo así?
Peculio.
Peculio. Peculio.
Con él, sí. Es una palabra que procede del latín, ¿eh?
Sí.
Peculio.
Muy bien. Vamos a ver, estabas hablando de lo que estáis haciendo actualmente, los proyectos que tenéis y tal, pero de cara al futuro, a mí me gustaría que de cara al futuro me dirías algo, ¿qué os gustaría hacer? ¿Qué proyectos tenéis o tenéis pensados de cara al futuro?
Bueno, de cara al futuro, una cuestión importante es volver a replantear el tema de la captación de voluntarios, y de su formación y compromiso dentro de la prisión. Ahora mismo dentro de la prisión apenas tenemos talleres ni actividades. Hay que volver a recuperar eso. Un taller, por ejemplo, de oración o un taller de música, o un taller de guitarra, ¿no? Eso necesitaríamos voluntarios que fuesen capaces, ¿no? Personas bastante equilibradas emocionalmente, ¿no? Porque vas a tratar con un tipo de gente que está en una situación complicada a veces, ¿no? Y que, bueno, pues a veces te ganan, ¿no? Y te seducen y a veces se confunde la realidad con algo, ¿no? Y es complicado eso, ¿no? Por eso yo digo que un voluntario de la pastoral penitenciaria es un voluntario con un especial equilibrio emocional, y para eso se necesita formar uno, ¿no? Y mantener un, digo, es una persona muy afectiva, pero que nunca confunda, ¿no? Llegue a confundir la realidad con, a veces ha habido problemas por eso, ¿no? Yo que sé, una mujer que se enamora de un chico, ¿no? Igual para satisfacer su falta de afecto fuera, bueno, pues, o que sale el instinto materno, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues se puede producir esas situaciones y es complicado, ¿no?
Sí, o que te cuentan historias que a veces te las crees y hay que saber situar todo en su justa medida,
¿no? Claro, si te dejas llevar por la compasión, ¿no? O por sí. El cariño, el afecto excesivamente, puedes, en vez de tratar de hacer un bien, pues acabas haciendo un mal, ¿no? A ti mismo y a la persona. Bueno, pues un poco reforzar el tema del voluntariado, ¿no? Y por otro lado, yo creo que hay un proyecto, pero muy muy en mantillas, ¿no? Muy sin desarrollar, que sería el tema de los terceros grados penitenciarios, ¿no? En Palencia no tenemos CIS, en Palencia no tenemos una casa para acoger lo que llamaríamos el último paso a la hora de, antes de salir de la cárcel, que sería el paso previo a la reinserción social, ¿no?
Una casa de acogida. CIS es un centro de inserción.
Centro de inserción social, significa
sí, sí.
CIS.
Sí, sí.
Le han creado en Valladolid, hace poco que le han inaugurado. Allí me imagino que podrán ir gente de la cárcel de La Moraleja, pues no solo será para la cárcel de Valladolid, sino también para la de Palencia. Pero además de eso, yo creo que es bueno tener un centro de acogida para la gente que sale en libertad condicional, ¿no? Muchos extranjeros salen en libertad total. Muchos extranjeros salen en libertad total y no tienen documentación, entonces no pueden ser expulsados. Se les deja en la calle, porque no tienen nadie que les acoja, ¿no? Claro, esos chicos, si se encuentran en la calle y no pueden volver a su país, no solo no pueden, sino no quieren, porque ellos quieren encontrar un trabajo digno en Europa. Muchos de esos chicos, pues en la calle deambulan hasta que, bueno, pues puedan caer otra vez en la delincuencia. Si no tienen a nadie que les acoja, ni tienen nada de qué vivir, pues es muy fácil que acaben robando, ¿no? O acaben engañando a alguien y aprovechándose de alguien, ahora mismo tenemos una cantidad de gente africana que va a salir, que la policía no va a estar esperándola porque no tienen documentación, entonces no pueden ser expulsados a ningún sitio. Porque ¿qué adelanta la policía con llevar a un chico negro a Senegal si Senegal le dice vuelva usted por donde ha venido, ¿no? A no tener papeles. Demuestre usted que este señor es de Senegal, ¿no?
Yeah.
O a Nigeria. Demuestre usted que este es de Nigeria, ¿no? Tienen que volver para acá, entonces no les pueden expulsar. Les dejan en la calle. Una casa de acogida de ese estilo sería importante crear. Ese es el gran proyecto que yo tengo en mente, ¿no? Y que muchos de los voluntarios futuro, sí. Tenemos en mente.
Antes acabas de decir, has hablado de Valladolid, por lo menos lo han nombrado, que existe un CIS y tal. Entonces, es que yo te iba a preguntar que si existe pastoral penitenciaria en toda la diócesis, en España. Y si existe, bueno, ya de paso nos explicas, si trabajáis coordinados o cada uno va por su cuenta, o primero dinos si existe pastoral penitenciaria en los sitios que sepa de España, o si hay varias capitales donde lo tienen y tal.
Sí, sí, la pastoral penitenciaria en España está prácticamente en todas las diócesis, ¿eh? Hay alguna diócesis que no tiene cárcel, como me parece que es la diócesis de Astorga, porque en León solo hay una prisión y está en la diócesis de León, ¿no? En Mansilla de las Mulas. Me parece que tampoco tiene cárcel la diócesis de Ciudad Rodrigo, porque en Salamanca solamente hay una prisión y está en Topas, que es diócesis de Salamanca, ¿eh? Ciudad Rodrigo no tiene prisión. Tampoco debe tener prisión en Castilla y León la diócesis de Zamora, la antigua prisión provincial de Zamora. Allí se grabó la película, está tan famosa, última.
Celda
212, ¿no? No recuerdo
213,
yo ahora.
Bueno, ¿qué era? Bueno.
Se grabó en la prisión provincial de Zamora.
En Zamora, sí.
Que está vacía, ¿eh? No está en uso. Bueno, todas las diócesis hay pastoral penitenciaria, ¿no? Y tenemos una relación muy, bastante intensa, ¿eh? animados y apoyados por el sacerdote responsable de la pastoral penitenciaria a nivel nacional, el padre Sesma. Entonces, tenemos por lo menos los curas, los capellanes, tenemos dos encuentros al año. Uno para delegados de pastoral penitenciaria de cada diócesis y otro para todos los capellanes que quieran y puedan asistir. En esos encuentros, pues, intercambiamos experiencias. Siempre hay un tema que le centra, ¿no? El año pasado me acuerdo que fue el tema de la enfermedad mental en las cárceles. Hay una fuerte corriente de opinión entre psiquiatras y médicos que defiende la tesis de que una persona cuando lleva más de 7-8 años privado de libertad en una cárcel comienza a padecer síntomas de enfermedad mental. Comienza a surgir, a notarse algún síntoma de enfermedad mental. Entonces, hay una preocupación. Incluso el otro día la directora general de instituciones penitenciarias, la señora Mercedes Gallizo, ya lo dijo públicamente, que había un porcentaje cercano al 25% de internos en las prisiones que quizá ese no era su sitio. Ese sitio quizá tendría que ser un hospital psiquiátrico, ¿no? Porque comenzaban a padecer enfermedades mentales, ¿no? Entonces, ese es el tema que nos ocupó el año pasado en noviembre, ¿no? El tema de las enfermedades mentales. Después también hay un encuentro cada dos años, que suele ser en septiembre, de fin de semana, para todos los voluntarios de la pastoral penitenciaria, ¿no? Un encuentro donde la gente se conoce.
¿A nivel nacional?
Sí, a nivel nacional. Ajá. Todo esto es a nivel nacional. Después, hasta a nivel regional y de zona, también los capellanes de prisiones de Castilla y León con el de Asturias, con los de Asturias, porque en Asturias son varios capellanes también, también tenemos encuentros, uno trimestral, los capellanes. Y después también organizamos uno al año, en junio, de voluntariado y presos. A ese también salen presos. Ajá. Este año lo hemos tenido hace una semana, el primer sábado de junio, lo hemos tenido en León, y nos hemos juntado 80 personas, muy interesante, muy bonito. Hemos compartido la fe, la vida, las preocupaciones, y de las 80 personas, 25 eran internos, ¿no?, de distintas prisiones de Castilla y León y de Asturias.
Bueno, vamos a ver, yo no sé si esta pregunta será un poco comprometida o no, pero yo te la quería hacer porque me interesa y además a la gente a lo mejor pues le viene bien oírlo y saber algo, ¿no? ¿Cómo ves la política penitenciaria en la España actual, en la España de hoy?
Bueno, España desde una ley que se sacó en el año 94, me parece que fue, que dio un cambio radical a la política penitenciaria, ¿no? Se dio un cambio radical. España, yo creo que está considerada a nivel mundial como el país con una política penitenciaria más humanista, ¿no? Yo el verano pasado desearon visitar la prisión un matrimonio de jubilados franceses que no tienen hijos y han creado una fundación en Francia para los pobres, y entre ellos los presos, ¿no? Y entonces se dirigieron a mí y yo pedí permiso a la dirección de la prisión y le enseñaron, ¿no? Y estos hombres se quedaban admirados de la relación que había entre los presos y los funcionarios, ¿no? Y del tiempo que, pues, por ejemplo, les admiraba, comparado con las prisiones francesas, les admiraba que los presos estuviesen tanto tiempo en el patio, sin estar encerrados en su celda. Porque dice que en Francia en el patio solo están una hora por la mañana y una hora por la tarde. El resto del tiempo están en su celda. Es otro sistema como un poco más estricto, ¿no? O más duro. Bueno, aquí es una relación muy bastante humana, ¿no? Bastante humana, con todas las deficiencias que tenga el sistema, ¿no? Por otro lado, yo pienso que la política penitenciaria en España, quizá porque así lo manda el Código Penal, pues ha sido un poco más dura de lo correspondiente con respecto a algún tipo de delitos. De hecho, el Código Penal ha sido reformado en diciembre del 2010 precisamente para tratar de equiparar determinadas condenas al nivel europeo. Las condenas por tráfico por delitos contra la salud pública, ¿no? Tráfico de cocaína, sobre todo, que estaban penadas con 9 años, se han rebajado a 6. Porque no es lo mismo una mula, un transportista de medio kilo de cocaína, que un traficante en banda organizada, evidentemente. Y se les condenaba igual. A un chico que por primera vez, sin antecedentes penales, traía medio kilo de cocaína, pues se le condenaba a 9 años. y a un traficante en banda organizada que venía con 20 toneladas también se le condenaba a 20 años, o sea, 20 años, perdón, a 9 años, ¿no? Entonces, ahí ha habido una reforma que trata un poco de equiparar esas condenas al resto de Europa, que eran menores, ¿no? Entonces, la política penitenciaria en España yo creo que va por buen camino. Por otro lado, y para terminar, que me estoy enrollando demasiado.
No, puedes hablar donde quieras, que estás en Radio Colores y aquí no tenemos prisa. No, bueno, siempre hay un tiempo, pero vamos.
Pero es para dar la palabra y contar todas estas cosas.
Es para que cuentes, sí, que es muy interesante además
con
lo que está diciendo y yo creo que sí.
Yo
sí,
creo
que sí, otro poco.
No es un tema de política penitenciaria, pero sí yo creo que hay una excesiva carga en la opinión pública sobre el tema de la consideración de los presos, ¿no? La opinión pública nos hace ver a los presos no como personas, nos les hace ver como casi como animales salvajes, ¿no? Sobre todo en determinados delitos, Es cierto que hay delitos muy duros, ¿no? El tema de la violencia de género, ¿no? O el tema de la pedrastia o de las violaciones, ¿no? Son delitos muy duros, ¿no? Pero a veces la opinión pública da tanta caña y da tanta que nos hace un poco distorsionar la realidad, ¿no? Yo pienso que el contacto directo con personas que están cumpliendo condena te ayuda a verles como personas, ¿no?
Sí, yo creo que los medios de comunicación que crean una opinión pública y hacían juicios paralelos antes. Y habría que dejar que juzguen los jueces, que para eso están.
Claro, que para eso están.
Y no los medios de comunicación que juzgan y crean esa opinión que tú dices de demonizar.
Crean un alarmismo una visión tan negativa del ser humano. Yo no lo sé.
Y son seres humanos que han cometido delitos, algunos muy gordos, pero son seres humanos.
Ya parece que no se les niega el pan y la sal, ¿no? A veces. No lo sé. Yo creo que ahí tenía un poco que cambiar la cosa, ¿no?
Muy bien. A ver, ya vamos a ir poco a poco terminando, no te preocupes. ¿Qué necesidades más urgentes tiene y demanda la población de la cárcel de Dueñas? ¿Necesidades más urgentes? Bueno, yo sé que tiene necesidades y de aquí quería yo hacer un llamamiento a la gente, porque como hay cantidad de gente que de fuera y tal, me imagino que en invierno pues pasará mucho frío y a lo mejor habrá necesidad de ropa, ¿no? Que a lo mejor carecen de ello. Y bueno, que decir a la gente y animarla que los que le sobren ropa de invierno y tal, pues que oye, que lo lleven bien a la calle San Marcos o bien al otro lado, porque probablemente les venga bien, ¿no?
Claro.
Bueno, y aparte de eso, eso se me ha ocurrido a mí que podía ser una de las necesidades, pero yo quiero que nos cuentes qué necesidades más urgentes tienen y qué demanda la población de la cárcel de Dueñas.
Bueno, pues como decía, que eso es una población mayoritariamente extranjera, porque la mayoría de los que están penados aquí están condenados por delito contra la salud pública y han sido detenidos en el aeropuerto, ¿no? Otro grupo importante ha sido detenido en el mar, viniendo en una patera. Entonces, claro, todos estos son gente que aquí no tienen familia, la mayoría, ¿no? Su familia está en su país de origen. Entonces, yo creo que la gran necesidad de estas personas en general es la necesidad de ser tratados como seres humanos, ¿no? De que les escuches, de que estés con ellos un rato, de hablar en confianza, ¿no? De todas estas cosas, ¿no? Después hay una cantidad de necesidades materiales impresionante, claro. Ropa, dinero para poder comprar un paquete de tabaco o tomar un café o un cas.
Los peculios que hablábamos antes, ¿no?
Los peculios, todo eso, necesidades materiales muchísimas, ¿no? Un diccionario, el otro te pide que le compres una pila de reloj, porque se le ha parado el reloj, se le acaba la pila. El otro te pide que le dejes pegamento para pegar la zapatilla, porque solo tiene unas zapatillas deportivas o el zapato, cantidad de necesidades, están continuamente pidiendo, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es la necesidad más importante es esa, tratarles como personas, que se sientan tratados como personas y que estés un rato con ellos.
¿Se palpa eso en ellos?
Sí, muchos chicos lo que te piden es eso y a veces te lo dicen, ¿no? Te dice, es que con usted puedo hablar y con algún funcionario, hay muchos funcionarios que les tratan muy bien, ¿no? Y los chicos les están muy agradecidos, ¿no? La mayoría de los funcionarios, tratan con mucho respeto y como personas a los chicos, ¿no? Y eso es lo que más agradecen ellos, que no les trates como un número, ¿no? Como un trapo. ahí a ordeno y mando, o abrir un parte disciplinario por, yo qué sé, por una tontería, ¿no? Eso es lo que más les duele, lo que más les duele.
Uh-huh. Yo, si me permites, Javier, quería...
Sí, sí, por supuesto, Maribel, sí. Estoy aquí.
Hacerte una pregunta, porque, bueno, dentro de todo lo que tú has... Bueno, creo que la has ido comentando, ¿no? Pero... también un poco por explicitárselo un poco más a las personas que nos están escuchando. Has ido hablando desde la pastoral penitenciaria, es un objetivo social fundamentalmente, pero otro objetivo es la celebración de la fe, la oración y tal. Yo me preguntaba, en el centro penitenciario parte de la población es extranjera, una parte toda la latinoamericana es más religiosa, bueno, más o católica o evangelista, sí, ¿no? Pero luego hay otro sector muy importante que son musulmanes. La labor de la pastoral penitenciaria, ¿cómo se dirige? Vamos, yo creo que lo has contestado ya, pero bueno, te lo vuelvo a preguntar, ¿no? ¿Se dirige a todo el mundo por igual? ¿Hay algún tipo de distinción o cómo?
No, cuando te encuentras
con los musulmanes o tal, ¿cómo es la...?
De hecho, hay algún preso español que me dice, Padre Nacho, usted no trata igual a los españoles que a los moros y a los negros. Acusando a Nacho que tratas mejor a los moros y a los negros que a los españoles, ¿no? Quiero decir que de alguna manera es verdad eso, de alguna manera estás más cerca del que más te necesita, ¿no? Uh-huh. Es el que más te demanda. Realmente los españoles no te demandan tanto al cura o al voluntario que entre. Los españoles tienen a la familia cerca. Están más en general, ¿no? Hay otros españoles que también están desarraigados, ¿no? Pero bueno, al musulmán, al chico marroquí o musulmán, pues se le escucha y se le acompaña en la medida de lo que demande también. Hoy precisamente he estado comiendo en la casa de presos y estaba Faisal, un chico marroquí nacido en Francia, ¿no? Pero de padres marroquíes, que es muy religioso. Pero es muy religioso y muy abierto al resto de religiones. Conoce el Nuevo Testamento.
El Corán.
De una manera asombrosa, ¿eh? Hoy precisamente me citaba un texto del Evangelio de Juan, el texto del buen pastor, ¿no? El Faisal, digo, lee la Biblia. Después hay otros musulmanes que no, que son más cerrados, ¿no? Pero bueno, como en todos los sitios, ¿no?
Como en todas las religiones, hay gente más abierta y más cerrada.
Hay otro chico que está allí, también en la casa ahora, con Faisal, ese hace los 5 momentos de oración todos los días. Y también es francesito, ¿eh? O sea que no es de padres marroquíes. Es decir, que está nacido en Europa.
Muy bien, pues de Radio Colores te damos las gracias por todo esto que nos has explicado, que a mí me parece muy importante y que cantidad de gente lo desconoce y tal. Y yo creo que tienes la emisora abierta porque tienes que venir otra vez, porque habrá cosas nuevas y cosas que contar y yo creo que...
Igual lo bonito era que viniese algún preso.
Bueno, pues ya
vendrán.
Ya lo hablaremos e intentaremos que vengan.
Y hablen desde su experiencia, que es los que mejor pueden hablar.
Y si quieres decir algo a la gente, pues aprovecha.
Sí, bueno, animar a que la persona que se sienta llamada, ¿no?, y se sienta capaz de ofrecer su tiempo y un poco de su vida a este trabajo de voluntariado, pues que se dirija a la Casa de la Iglesia, que ahí tenemos una oficina, que es donde llegan paquetes que mandan las familias, en la calle San Marcos, sí, o que se dirija a la Casa de Acogida para Presos en Permiso, que está en la calle Marqués de Santillana, que es la calle que está justo frente a la comisaría de policía, la calle Marqués de Santillana. Los chicos que salen de permiso tienen la comisaría al lado para ir a firmar todas las mañanas.
Los pilla cerquita, claro, ¿no? Para que cumplan con su deber.
Están invitados ahí a
participar. Muy bien, pues Maribel, bueno, tú misma.
Vale, pues nada, daros las gracias a Javier por esta entrevista tan magnífica que has preparado y a Nacho por todo lo que nos has estado contando. Y yo me quedo con algo de lo que has dicho, que es sobre todo para que las personas que nos están escuchando lo tengan en cuenta. Acercarnos a la población presa como personas, que son personas, a pesar del delito que hayan...
No, recordar, es que me ha venido ahora a la memoria una frase que dejó, no sé si fue Rosalía de Castro o Concepción Arenal, una de las escritoras
Concepción
gallegas.
Arenal, que fue además...
La famosa frase que todos hemos oído, pero que se nos olvida con facilidad. Odia el delito, ama al delincuente.
Gracias a Nacho y que tengamos las personas que nos estáis escuchando ahora en presente esto. Nos hemos tratado de acercarnos al centro penitenciario a través de la pastoral penitenciaria, de Nacho, el capellán que está allí, que nos ha contado un poco más su realidad y con este mensaje, que es lo importante. Somos personas y a los otros nos acercamos como eso. Gracias a los dos. Esto es el Espacio de Solidaridad en Radio Colores en el 107.7 de la FM. Un saludo muy solidario para nuestros oyentes.